aquí vamos. Prometí que lo iba a hacer madrugar y pedirle alguna mano al compañero y amigo Carlos Caramelo, colega, y allí está, el hombre firme, despierto en esta mañana del martes 14 de abril. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís?
¿Cómo estás, Mario? Qué gusto escucharte.
Bueno, igualmente para mí hay, de verdad, una necesidad de tener siempre un apoyo o un confrontante para poder analizar la situación desde distintos lugares, porque a veces el eje periodístico, en un caso extraordinario como es este de una pandemia, desvía la atención y omite algunos elementos que me parece deben ser considerados al menos en un conjunto, ¿no? A pesar de que el Estado en la Argentina está dando claras muestras de un Estado presente, atento y acompañando. Pero vos el otro día pusiste en consideración algo que tiene que ver con los sectores en riesgo en épocas de pandemia, que son los sectores de los adultos mayores, y no el tema de la asistencia en salud, sino el tema de la calidad de vida, que queda subalterno cuando se está mirando la salud, ¿no?
Sí, parecería un mal de la era, digamos, ¿no? De esta época, de esta mudanza de época. Los viejos, a mí el morfema adultos mayores siempre me suena como rebuscado. La verdad que yo sé que es lo que corresponde, pero
sí.
Para mí los viejos, ¿viste? Los ancianos, los que han sido a lo largo de toda la humanidad la voz más habilitada, digamos, lo que de chicos decíamos nosotros, la voz de la experiencia, ¿no?
Claro.
Los que confirmaban las cuestiones que los jóvenes querían o necesitaban encarar, los que integraban los consejos en las tribus de nuestros pueblos precolombinos o el Senado en la antigua Roma, y hoy, por una cuestión de época, parecerían haber pasado a ser como un material descartable, no por su extensión de vida, que es cada vez mayor. Vos sabés que en los últimos 10 años, de 15 años, digamos, de 2005 a esta parte, la vida se ha extendido en más de 6 años en América Latina. Pero no así la calidad de vida. Digo, viven más, y yo te puedo asegurar que muchos viejos se preguntan para qué vivimos más. Porque hay en esta locura de correr contemporánea, de correr quién sabe hacia dónde, ¿no? Una suerte de olvido sobre los más viejos, sobre los más ancianos, una suerte de abandono. Y entonces cuando llegan momentos como este, ¿no? En donde la pandemia y la cuarentena exponen tan en piel las cosas, uno descubre que los viejos se vuelven como el enemigo público número uno.
Bueno, sí. Ahí hay una cita que yo comparto y creo que la utilicé a pesar de reencontrarme felizmente con que la citaste, es esa definición de Christine Lagarde antes de irse del FMI respecto de los viejos, como un sobrante, ¿no? Estamos mandando al purgatorio a un montón de gente que ha dejado experiencia, trabajo y vida, y efectivamente, como vos decís, está más cerca de tratar de escaparse de este mundo que de seguir sufriendo como lo está haciendo, ¿no?
Sí, gente que nos ha ayudado a construir este presente. Lagarde ha negado después de, en muchos medios, haber dicho esa frase, pero la mayoría de los economistas ponen, digamos, los recursos que se utilizan para el gasto social en los sectores, digamos, previsionales de jubilados y pensionados, lo ponen en el lugar del gasto, no de la inversión. Y la verdad es que, como vos decís, Mario, con toda claridad, son gente que ha trabajado toda una vida para dejarnos este futuro, digamos, nosotros somos de alguna manera su propia acción, digo, tanto en lo formal, que sería, digamos, en nuestra vida cotidiana, como en lo emocional y en lo intelectual y en tantísimas cosas. Y bueno, nada, me acordaba del diario de la Guerra del Cerdo, aquella novela de Bioy,
sí,
fenomenal, en donde un viejo descubre que los jóvenes salen a cazar viejos. Y yo siento hoy, en las redes, porque esta es una cacería virtual, que vuelva a pasar un poco lo mismo, ¿viste? Porque los viejos son el objeto de la crítica de todo el mundo. Porque salen a la calle, porque no salen, porque van al banco y hacen cola, como si el problema no fueran los bancos, bien lo decías vos recién, ¿no?
Sí.
Los únicos que se están haciendo, y disculpen los oyentes la expresión, pero se están haciendo los boludos.
Sin duda.
Frente a esta pandemia en la que casi todo el mundo está poniendo el hombro, son los bancos, que han ganado fortunas a lo largo de los últimos 4 años. Y y los viejos son porque usan barbijo o porque no usan barbijo, y de golpe encontrás a un viejo que te dice, mire, yo la verdad prefiero morirme antes que seguir encerrado en mi casa, en la soledad de mi casa, necesito ver gente, y yo los entiendo.
¿Viste? Hay un fenómeno, Carlos, cultural y social, que mirado a veces desde los dictados de los medios audiovisuales o de la modernidad o la tecnología, no es comprensible, ¿no? Es decir, hablamos como si que todo el mundo tuviera acceso a una computadora, a un servicio de internet en el lugar donde vive, y el gran porcentaje, creo que supera el 70% de jubilados en la República Argentina, perciben la mínima. A gata les alcanza a comprar alimento, y en buena hora este nuevo Estado les ha permitido tener la gratuidad de los medicamentos.
Sí, ahora, digo, porque durante los últimos 4 años gastaban parte importante.
Sin duda. Y habló de tarifas y servicios, ¿no?
En tarifas, servicios y medicamentos.
Así que...
Tremendo. Ahora, yo digo, aunque tuvieran acceso, Mario, ¿por qué no podrían tener una resistencia, casi te diría, fáctica frente a la hipermodernidad?
Uh-huh.
Porque yo te voy a contar una anécdota personal.
A ver.
Como dice el negro Dolina, me puse el autorreferencial, ya la estoy haciendo mal, ¿no?
Sí.
Pero cuando veíamos... con mi abuela, el alunizaje del hombre, ¿no?
Uh-huh.
Aquellas imágenes que después se discutieron tanto si habían sido hechas en un estudio, qué sé yo.
Sí, sí.
Mi abuelita giraba la cabeza en signo de negación y decía, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Y yo, viste, un chico, le digo, ¿cómo que es mentira, abuela? Me dice, yo anduve con tranvías a caballo, no me vas a decir a mí que el hombre está en la mina. Digo, y aunque lo veas, puede haber una negación, de la misma manera que puede haber una negación a utilizar un cajero, porque el viejo puede pensar que lo pueden estafar con el cajero, que le pueden dar billetes falsos, que de hecho alguna vez le pasa,
sí.
Que pueden hacer tantísimas cosas con ellos.
Uh-huh.
Así que más allá de no querer aprender a usar un cajero, o usar una tarjeta, tienen todo el derecho del mundo a tener a una resistencia de tipo personal frente a estos avances de la tecnología que no son fáciles.
Y Carlos, vos que sos un tipo que ha tenido experiencia de gestión y se ha vinculado y está vinculado sobre todo con este Estado con una mirada de justicia social, de inclusión, ¿pensás que es únicamente el Estado el que tiene que tomar cartas en este asunto de la calidad de vida o es un fenómeno que hay que trabajar culturalmente?
No, yo creo que es un fenómeno que hay que trabajar culturalmente y te diría que, digo, los viejos deberían ser algo así como el punto de partida de una prueba que se tiene que extender, porque pasa también con otros sectores sociales, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pasa también con los enfermos terminales, pasa también con un montón de gente que, por ejemplo, después de esta crisis de la pandemia, cuando empecemos a salir, pues está muy muy lastimada económicamente.
Sin duda, claro.
Y entonces yo le doy toda la razón y todo, y ¿cómo te podría decir? Y mi más profunda admiración, y me saco el sombrero con la gestión del presidente Fernández, en cuanto a la preservación de la vida, ¿no? Es verdad que de un punto de PBI se puede volver, de un punto menos o 2 puntos menos de PBI se puede volver, de la muerte no se vuelve.
Sin duda.
Ahora hay
claro.
que ver cómo volvemos,
uh-huh.
Hay que ver cómo volvemos, hay que ver cómo vuelven esos viejos emocionalmente, hay que ver cómo salen los que perdieron todo, porque en esta volteada va a caer muchísima gente. Leía el otro día por ahí que han cerrado más de 5.000 kioscos en los últimos días.
Sí.
5.000 kioscos son 5.000 familias afuera del sistema, Marito.
Sin duda.
Así que me parece que hay que, mira, yo no me quiero sumar a las voces que dicen pavadas sobre el CONICET, que siempre me pareció un lugar espectacular y la verdad es que una de mis pendientes en la vida hoy, a los 65 años, te digo que sería alguna vez haber sido investigador del CONICET, porque la verdad es que hay gente muy seria. Pero el otro día vi una encuesta publicada por un diario del Capital,
sí,
que decía que, bueno, una encuesta sobre la afectación psicológica de la población por la cuarentena, ¿no? Que decía que, bueno, que más o menos, que está todo el mundo más o menos. No es así. Habla con tus hijos, habla con tu padre, digo, y vos te das cuenta que no es así. Digo, una encuesta con no sé cuánto, 15.000 casos, no redondea la
realidad,
el golpe emocional que constituye esta certeza de la muerte, porque el coronavirus es una certeza de la muerte.
Uh-huh. Sin duda.
Así que me parece que hay que pensar todo esto, y con los viejos me parece que más todavía, porque les queda poquito tiempo.
¿Sí? Y además hay que pensar, a pesar de el paso de la pandemia, porque en algún momento va a terminar y nos va a tener que encontrar con otras armas, con otros recursos, como para poder levantar de nuevo, ¿no? Este es un aspecto también.
Sin duda. Y en eso, lo emocional, digo, la preparación psicológica que uno tenga, va a tener una incidencia brutal. Digo, levantar a un tipo que está emocionalmente golpeado porque se pasó, no sé qué sé yo, 60 días sin poder ver a sus hijos grandes, digamos, a sus hijos mayores ya, no va a ser lo mismo que levantar a un tipo que está en la pelea cotidiana, aunque esté más arriesgado, aunque esté más expuesto, está en la lucha del día a día, y que cuando salgamos de esta, esos tipos van a ser verdaderos héroes civiles.
Sin duda. Bueno, habrá que trabajar con la prórroga, incluso te escucho y estoy pensando, muchas universidades, sobre todo del conurbano que conozco, han tenido una convocatoria de voluntarios que están asistiendo en las compras o acompañando a los viejos. Ahora vamos a hablar también con el tema de los discapacitados,
sí,
pero
claro,
me parece que por allí, en ese escenario de lo que venga el día después, cuando termine la crisis, sigan estas acciones para seguir sosteniendo medianamente ese costado espiritual que lamentablemente tiene una sola forma, ¿no? Solidario, cariño, afecto y claro, no necesariamente guita, ¿no?
Y que se multiplique, y que se abran espacios para los viejos, digo. Los medios de comunicación deberían tener programas dirigidos directamente a los medios, digo, pero los medios de comunicación, digo, la televisión, la radio,
sí, sí, sí.
Digo, las familias tienen una responsabilidad mayor con los viejos. Digo, no podemos abandonar esta idea de que son de alguna manera la piedra basal de todo lo que nosotros somos. Lo digo con absoluta responsabilidad y charlando con vos, porque te conozco hace muchos años y sé cómo sentís y cómo pensás y lo que es la familia para vos. Digo, hay que recuperar de esta salida que nos espera, la familia tiene que ser uno de los impulsadores.
Sin duda. Carlito, querido, un abrazo, seguimos charlando.
Querido Mario, un beso grande. Permitime un segundo para felicitar a los compañeros de Telam, que cumple 75 años.
Sí, bueno, que además también es una de las grandes macanas de los últimos 70 años, ¿no?
No, pero ha tenido también algunos momentos de gloria.
Sí, digo, sí, pero por eso digo que en esas críticas de los 4 años anteriores,
sí, claro,
el paquete fundacional de Telam,
sí, sí, sí,
se vincula con los errores del peronismo en los últimos 70 años.
Sí, qué gran error, ¿no? Generar una agencia de noticias nacional, un error espantoso desde el punto de vista de los espacios.
Sin duda alguna.
Te abrazo fuerte.
Jaramillo, abrazo.
Que tengas una buena vida. Hasta luego.
Gracias, querido. Carlos Jaramillo, colega, compañero, charlando con nosotros, porque llega el día, 6:24 en la República Argentina. Voy con Sonia Ferraris, me parece que tenemos más amigos para saludar. Sonia, o recorrer un poco más el territorio argentino respecto del estado del tiempo que tenemos hoy en toda la patria.
En ese orden, Mario, Diego desde Viedma, provincia de Río Negro, dice buen día, aquí arrancando el día. Mañana fresca en la comarca, gracias por acompañarme. Jorge desde Conelo, provincia de La Pampa, dice son mi agradable compañía de 5 a 7 de lunes a viernes. Que tengan un buen día, bendiciones para todos. Juana se suma desde Temperley, dice gracias y cariños a aguantar lo que falta de la cuarentena, abrazos virtuales para ustedes. Y también los saludamos a Cristian, un amigo camionero oriundo desde Gualeguaychú, que está arrancando la jornada, ya saliendo de la ruta y prendido a Nacional.
Bien, un saludo grande, ¿eh? Siempre presente en todos los puntos de la República Argentina. Y allí vamos, ¿no?, con el estado del tiempo.
Exactamente, nos vamos a San Luis. Por allí se pronostica cielo algo parcialmente nublado, vientos del norte con mínimas entre 8 y 12 grados y máximas entre 20 y 25. Para La Pampa, precisamente, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado, con mínimas entre 7 y 12 grados y máximas entre 20 y 24. Y paseamos por el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Se esperan neblinas matinales, cielo algo nublado, vientos del sur, con mínimas entre 7 y 12 y máximas entre 20 y 24 grados. Y en un ratito, si te parece, Mario, cerramos nuestra recorrida por la Patagonia.
Perfecto, bueno, muy bien. 6 y 26 minutos en la República Argentina. Estamos repasando las noticias, también tengo algunos mensajes de amigos. Acá Silvia Salvador me manda un trabajo de periodístico en el resumen latinoamericano que viene desde los Estados Unidos, donde el expresidente Jimmy Carter le pide a Trump en su reciente entrevista que modifique su mirada frente a la situación y las decisiones tomadas por el coronavirus. Al comienzo del programa señalábamos que los Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos y mayor cantidad de muertes, y Carter le dice, bueno, estás tomando medidas equivocadas porque tenés miedo que China se nos adelante, y le dice, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿sabés qué va a pasar? Que la China se nos adelanta y hay que retomar relaciones diplomáticas y terminar con la confrontación. Por lo menos algunos atisbos, hay que sumar al de Henry Kissinger, el responsable siniestro del Plan Cóndor que atacó a la región en los años 70, que también está hablando de un cambio, no sabemos cuál, ojalá sea para bien de la humanidad, al salir efectivamente de esta penosa situación que está atravesando el mundo. Vamos con Sandra Prado, repasando más información a las 6 y 27.
Vamos con algunos datos de otros títulos que estuvimos viendo hoy. Te comentaba que llegó el primero de dos envíos sanitarios desde China para atender la emergencia derivada del coronavirus. Van a llegar entre los dos envíos, en realidad, el que llegó esta semana y el que viene la semana próxima. Sí. 5.000 trajes de protección, 10.000 máscaras protectoras para uso médico, 50.000 máscaras quirúrgicas, 10.000 viseras, 200 termómetros digitales y 1.000 pares de guantes y de cubiertas para zapatos destinados al Ministerio de Salud. No sé si recordás, Mario, que hubo una serie de contactos entre el presidente Alberto Fernández y el presidente chino desde el inicio de la pandemia. Ya cuando en la Argentina todavía no era un problema, cuando no se hablaba de este tema, hubo un contacto directo, hubo mucho diálogo. De hecho, uno de los comentarios es que el embajador de China se vio sorprendido cuando, al visitar al presidente, el presidente le dio el número de su celular para que no tuviera intermediarios en el momento de la comunicación. Y bueno, esta buena relación se está viendo plasmada en situaciones como esta, la colaboración de China.
Y una mirada objetiva, no quiere decir que uno sea pro-chino ni mucho menos, las noticias paralelas son así, China está asistiendo a Italia, donde los primeros meses o días del arranque del virus criticaban obviamente el descuido chino. China está asistiendo a otros lugares del mundo. Estados Unidos está enviando tropas a Siria, renovando los destacamentos militares que tiene en el mundo, ¿no? Son dos realidades distintas. Objetivamente, China tiene además vínculos importantísimos con países de la región donde no necesariamente hay alguna afinidad ideológica. Hay mucha obra pública China, en Ecuador, en Chile, desde los gobiernos de Bachelet y Correa, en el caso de Ecuador, y el vínculo con la Argentina ha sido bueno y no se ha perdido el vínculo a pesar de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Así que...
Sí, sí, se mantuvo, realmente se mantuvo.
Hora, claro.
Sí. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, a partir de mañana, uso de tapabocas con las multas en la ciudad de Buenos Aires son mucho más altas que las del resto del país.
Será para pagar los barbijos de 3 lucas, yo sigo preguntándome por esto.
Es posible, Mario.
Multa grande para agarpar barbijo de 3 lucas, bueno.
Entre 10.000 y 80.000 pesos tenés que pagar si no tenés tapaboca.
Bueno, antes de la pausa, le pido a Sonia que nos ponga al día el estado y el pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
En este momento el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados una décima, se mantiene con respecto a la hora anterior, 84% de la humedad y se espera una máxima de 20 grados. Hoy martes con cielo algo nublado durante toda la jornada.
Bueno, la pausa y después seguimos hasta las 7 de la mañana.
Él es el doctor Eduardo Duhalde, expresidente de la República.
Hola, Lembo, encantado de saludarte a vos, a los que están trabajando con vos y a los oyentes.
Embón en Nacional, Horacio Embón.
Y yo sueño que esta coalición que se ha formado por la peste se mantenga.
Lunes a viernes, desde las 13.
Buscamos hacer una gran coalición, por lo menos legislativa.
Para un proyecto común que se llame Argentina.
Lo simplificaste como buen periodista.
Por Nacional, la radio pública.
Para todos.
Una radio pública para todos y todas.
La radio pública.
La radio pública tiene...